Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Estos programas se emiten en Alicante 96.1, Asturias 89.6, Cartagena 99.6, Castellón 102.0, Coruña 103.0, Elche 107.7, Elda 88.4, La Rioja 92.5, Madrid 98.6, Murcia 90.0, Salamanca 90.3, Valladolid 105.5, Vigo 93.7 y Zaragoza 91.7. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Seguimos con nuestro acercamiento a la vida y principalmente los escritos ahora de Manrique Alonso Lallave. Ya hemos comentado que una parte de su ministerio cristiano fue como pastor en Sevilla. Después de unos años allí, de evangelizar, de escribir, se retiró del pastorado para dedicarse, dice don Patricio Gómez, para dedicarse a la traducción del Nuevo Testamento a la lengua filipina, concretamente al Pangasinán, debemos precisar nosotros, y a otros trabajos literarios, entre ellos su diccionario bíblico, único realizado en España. Y ahora, como ya hemos presentado antes, vamos a hacer referencia al diccionario bíblico, publicado en dos tomos. El primero de ellos está dedicado más bien a la parte histórica. Recordemos que se resume esta primera parte como una obra que comprende la historia, geografía y etnografía de las Santas Escrituras, ilustrado con grabados intercalados en el texto y mapas geográficos por el reverendo don Manrique Alonso Lallave, ministro del Evangelio en la Iglesia de la Santísima Trinidad, vulgo San Francisco de Paula, había sido anteriormente templo de los jesuitas, en Sevilla. Está publicado este primer tomo en la imprenta y litografía de José María Ariza, de la calle Sierpes número 19, en 1880. Es una obra novedosa dentro del gran legado literario de los protestantes españoles, y va a tener que pasar bastante tiempo antes de que, mediante traducción, otros diccionarios bíblicos lleguen a España y al mundo de habla castellana. Y ahora ya tenemos elaborados con un equipo interconfesional obras que han superado el volumen y las materias de relacionadas, y que ha sido publicado, editado por Alfonso, nuestro querido paisano de Tomelloso. Por lo tanto, dada singularidad y la utilidad durante bastantes años antes de que se pueda disponer de una obra de consulta en la lengua de Cervantes, leamos un poco del prólogo. El diccionario que tenemos el honor de presentar al público viene a satisfacer en parte una necesidad sentida por los amantes de la literatura bíblica en España. En todos los países cristianos existen libros de esta clase que son una ayuda poderosa para los que se dedican al estudio de las Santas Escrituras, y que, unidos a los numerosos comentarios y concordancias, etc., demuestran el interés de los hombres religiosos en vulgarizar los conocimientos bíblicos. La Biblia es el gran libro de la humanidad. El apóstol Pablo decía a Timoteo: empero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, que pueden hacerte sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Cita de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Esta ciencia de la salvación, está en cursiva en este prólogo, no es patrimonio exclusivo de una clase. Todos, indistintamente, tienen derecho a ella. Y todos, por lo tanto, tienen el deber de saber las Sagradas Escrituras. Único libro autorizado donde aquella ciencia se aprende. Dios, por otra parte, ha dado su revelación para beneficio de todos. Quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De la primera carta de Pablo a Timoteo, y privar a los hombres del conocimiento de la verdad revelada, o dárselo en dosis homeopáticas y por añadidura adulteradas, es contravenir la voluntad de Dios y usurpar el legítimo derecho que todos ellos tienen. Sigue argumentando lo que va a ser el contenido y pasa a hacer el reconocimiento de otros españoles, no protestantes en este caso, que se adelantaron en esta tarea. Y así dice: en nuestro caso, y circunstanciándonos a diccionarios de la índola del presente, solo tenemos noticias de uno publicado en nuestro idioma por don Vicente Lasarte en Madrid en 1785, imprenta de B. Cano, de 340 páginas en octavo, y cuyo título es Diccionario Sagrado o Catálogo Histórico Alfabético de las Personas de que se hace mención en los libros del Viejo y Nuevo Testamento, con las citas de los lugares de los mismos libros. Después de este reconocimiento, el autor sigue en unas cuantas páginas más, que va a firmar en diciembre de 1880 en Sevilla, y concluye así: a Dios, pues, encomiendo mi trabajo, y con la bendición producida en los lectores los frutos que les desea su amigo y servidor Manrique Alonso Lallave, pastor. Hemos abierto este original de la época, como he dicho, 1880, y claro, como podéis sospechar, el primer articulito está dedicado a la A, primera letra en casi todos los alfabetos. Después de dar la explicación pertinente, encontramos cómo en orden alfabético van presentándose los temas, ya directamente no solo gramaticales, como es el alfabeto, sino también los personajes de la escritura. Y aquí encontramos a Azías, siervo del Señor. Era el mayordomo de la casa de Acat, rey de Israel, en tiempo del profeta Elías. Espero que pronto mi nieto, que se llama David Zacarías, pueda también leer muchas de las cosas que de su doble nombre aparecen aquí. Y como yo sé, o al menos sospecho, que son muchas las mujeres que siguen la radio, y algunas generosamente nos dan la confianza de seguir esta serie, pues vamos a tomarnos la libertad de recordaros cómo se habla aquí de personajes. Sería estupendo, si no es el caso, no tenemos la oportunidad de contar con un teléfono que pudierais vosotros pedir que os lea una entrada, pero en homenaje a estas oyentes anónimas, para mí, voy a leeros el artículo que dedica a Eva, la primer mujer de la historia. Eva, en hebreo, Shabbat o Abad, vida, viviente, animada, primera mujer formada por Dios de una costilla de Adán y que con este fueron la primera pareja de la cual procede todo el linaje humano. Puestos por Dios en el paraíso con la facultad de comer del fruto de los árboles menos del fruto de la ciencia del bien y del mal, Eva fue tentada por el diablo que se le apareció y habló por medio de una serpiente y, abandonada por su incredulidad al mandamiento de Dios, comió del fruto prohibido y sedujo a su marido para que lo comiese, siendo esta desobediencia la causa de su ruina y de todos sus descendientes, cuyo pecado heredan por su naturaleza. Dios castigó a Eva, multiplicando sus dolores y sometiéndoles a la dominación de su marido. En su misericordia, sin embargo, prometió que pondría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y que de aquella nacería el Cristo, que destruiría el poder del tentador. Eva, después de su expulsión del paraíso, tuvo muchos hijos e hijas, de las que solo tres menciona la Escritura: Caín, Abel y Seth. Después de lo cual, y de transmitirnos las palabras pronunciadas cuando nació Seth, la Biblia calla en lo tocante a la vida y muerte de Eva, acerca de la cual los rabinos refieren muchas cosas de las que hacemos gracias a nuestros lectores, y acompaña unas citas bíblicas. Además de esta primera parte, que se extiende por cerca de 600 páginas, y 6 años después de esta primera parte o primer tomo, ya que se distribuyeron por separado, aparece el diccionario bíblico segunda parte, que comprende la doctrina de las Escrituras, donde repite la presentación que ya conocen, y en la misma imprenta y litografía sevillana aparece en 1886. Siempre es saludable empezar leyendo la primera palabra que hay en un libro, o el prólogo, en este caso, firmado por el propio autor en Sevilla durante agosto de 1885, y que dice así en su inicio: pocas palabras hemos de decir para recomendar a nuestros lectores esta segunda parte, que él resume en contenido la doctrina de las Sagradas Escrituras. Recordando lo que el apóstol decía a Timoteo acerca de las Escrituras como ciencia de salvación, y lo que Jesucristo recomendaba a los judíos para que pudieran conocerle, se comprenderá, desde luego, la importancia que para todos tiene el conocimiento detallado de la doctrina de la Biblia. Es este un libro abierto al estudio de todos los hombres que desean ser sabios para salvación. Y todo lo que sea facilitarles este estudio es hacerles un gran beneficio, contribuyendo a los designios de Dios, que quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero la Biblia es un libro completo en sí mismo y contiene todo lo que el hombre necesita saber para su eterna salvación, que es el objeto único en aquella intentado. De modo que sin salir de la Biblia y sin necesidad de mendigar conocimientos de las ciencias naturales, puede el hombre de Dios ser perfecto y perfectamente instruido en toda buena obra. De nuevo citando de las epístolas de Pablo a su discípulo Timoteo. No es esto condenar los demás conocimientos humanos, todos útiles para diversos fines en la vida, pero es decir que para conocer la verdad respecto a nuestro destino eterno, los sagrados intereses del alma, el medio de asegurarlos y la regla de nuestra vida, la Biblia se basta a sí misma. Dios ha revelado en ella cuanto necesitamos para esos fines. Como hemos hecho en la anterior entrega, vamos ahora a tomar una pequeña parte de esta segunda parte, valga la redundancia, para leer un poco acerca de lo que escribe nuestro autor, Alfonso Manrique Alonso La Llave. Y creo que, por la importancia que el artículo tiene y a quién se refieren, he pensado empezar a leeros, porque el artículo justamente es muy extenso, el artículo dedicado a Jesucristo. Se ha dicho que una palabra podría servirnos para definir todo el contenido inmenso de la Biblia, y es la palabra Jesús. En la primera parte de la Biblia, Antiguo Testamento, puede resumirse diciendo que el contenido anuncia que Jesús viene, y que en la segunda parte, lo que llamamos Nuevo Testamento, se resume en Jesús ha venido y volverá a venir. Así como hemos prometido, leemos el inicio del artículo dedicado a Jesucristo, que ocupa las páginas 236 hasta las 245. Se habla del nombre de Cristo, que es el primer apartado, de su naturaleza, la naturaleza de Cristo. Jesucristo es Dios verdadero. En tercer lugar, de la persona de Cristo. En el cuarto apartado es para introducirnos en el carácter personal de Cristo. El quinto, el carácter oficial de Cristo. El sexto, la obra de Cristo. Y así termina con las consecuencias de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, que termina, en contra de lo que os dije antes por error, en la página 342. El párrafo inicial dice: Jesucristo. Hemos llegado al punto central de toda la doctrina bíblica, al fundamento de la fe y de la esperanza del cristiano, al Mesías prometido a los padres, anunciado por los profetas, figurado en todos los ritos, esperado por todas las gentes, el que, siendo la revelación personal de Dios, es el maestro del hombre y el redentor de su pueblo. A Jesucristo, en una palabra. De su vida nos ocupamos en la primera parte de este diccionario, dando un cuadro sinóptico de los cuatro evangelios y añadiendo algunas ideas generales acerca de su carácter y de su obra. Ahora, con su gracia, vamos a ocuparnos de su persona para exponer cuánto la Biblia nos enseña acerca de ella y de la misión que realizó en el mundo y está completando ahora en el cielo. Si tienes la oportunidad de conseguir, ya que no existe nada más que esta edición, la primera, pues aprovecha esta obra, y si no, los diccionarios bíblicos que nos han llegado por traducción o el directamente, como digo, el gran diccionario bíblico de Clie que se ha redactado aquí, pues podrás saber más de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.